Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Carlos Negro Aguirre, uno de los músicos más talentosos, inspiradores y consecuentes de la escena popular, encabeza un nuevo proyecto colectivo que, bajo el nombre de Alma Alegría, lanzará mañana su álbum debut, Melodía que va. Antes de la escucha abierta y virtual que el sello autogestivo e independiente de Paraná, Sagrada Medra, propone en YouTube, por medio de La Hora Azul, el artista entrerriano Luciana Infran, dos integrantes del sexteto, nos comparten la experiencia colectiva y sonora del conjunto que completan Fabricio Amaya, Sebastián Tosola, Iván Petrich y Gonzalo Díaz. Alma Alegría se formó hace más de 7 años desarrollándose como un laboratorio que hace eje en la experimentación rítmica, buscando una síntesis propia desde el legado del mundo afro a su diversa presencia en las músicas populares del continente, apelando tanto a instrumentos convencionales como a los que denomina cotidiáfonos, que son objetos que forman parte de la cotidianidad y a los que les va descubriendo algún posible sonido o rol musical. La agrupación, que en su propuesta también dialoga performáticamente con bailarinas y bailarines, es parte de un largo presente en el camino estético y político que el negro viene transitando desde una determinada toma de posición. En esta charla con Después de la Deriva, Aguirre condensa ese andar donde lo colectivo y la conciencia social son parte de una respiración amasada a diario, sin imposturas ni poses de ocasión, por lo que escucharlo, sonar y reflexionar es una fiesta a la que esta noche estamos invitando. Bueno, estamos con Carlos, con Luciana, dos de los integrantes de Alma Alegría, este grupo que viene laburando hace muchos años y que está lanzando su primer disco. La primera pregunta sería, Alma y Alegría son dos palabras que parecen estar fuera de catálogo. ¿Cómo decidieron? Ya venían fuera de catálogo, hay que decirlo también, pero ¿cómo es que decidieron conformar este grupo, ponerle este nombre y hacer estas músicas tan, tan hermosas y tan particulares a la vez?
Bueno, arranco, ¿sí? Y vamos a ir compartiendo con Luciano. Yo venía con un sueño desde hacía unos años de conformar, en principio, un grupo como de estudio, ¿viste? Es decir, con la idea de no necesariamente tener que salir a tocar, sino más bien ensayar por ensayar y simplemente con el deseo de estudiar y eso. Y uno de los tópicos así que me parecía interesante de revisar así o de profundizar tenía que ver con las rítmicas de la... ¿cómo decirlo? Con un anclaje afro que circulan por nuestro continente, ¿no? Entonces empezamos como estudiando esas cosas. Pero después, la idea en el fondo no era solamente estudiar eso, sino más bien entender un poco las lógicas de cómo se conforman esas rítmicas, ¿no? Que generalmente tienen que ver con varios instrumentos. No, o sea, no se tocan con un solo instrumento de percusión, sino con varios a la vez. Como por ejemplo el caso del candombe, que son 3 tambores. Bueno, y así en las distintas culturas, en Brasil, en todo lo que tiene que ver con los ritmos afro de Perú, en Venezuela, bueno, siempre hay una presencia de varios instrumentos. Entonces analizamos un poco esa arquitectura que se genera entre todos los instrumentos, y bueno, y con esas lógicas después empezamos como a gestar otras claves distintas, como otros ritmos nuevos, entre comillas, digamos, ¿no? Y a partir de esos ritmos nuevos, bueno, es que yo me puse a componer. Pero siempre habiendo pasado por la experiencia así, colectiva de la gestación de esos ritmos y todo eso. O sea que fue un proceso muy lento, muy paulatino, que nos llevaba un montón de ensayos llegar, ponerle a un ritmo que nos gustara y a partir de ahí empezar a componer. O sea que había meses hasta que sucedía una primera composición. Bueno, o sea, nos llevó bastante tiempo cerrar un repertorio. Y bueno, y revoloteaba siempre un poco esas dos palabras como, bueno, como sinónimo de la alegría que nos producía, digamos, el encuentro, ¿no? Porque a la vez eran ensayos muy largos, a veces de días enteros y eso, y que en donde se compartían otro tipo de cosas, ¿no? No solamente la música, sino también alguna lectura, alguna, bueno, conversaciones. Nos íbamos a menudo a ver el atardecer, que lo tenemos acá a una cuadra cayendo sobre el río Paraná. Bueno, en fin, como que empezó a ver, se empezó a llenar de ritualitos, digamos, cada ensayo, cada encuentro, ¿no? Y eso fue como que siempre revoloteaban esas dos palabras como un posible nombre, ¿no? Así que bueno, en un momento apareció como llama con más claridad.
Tiene que ver con eso que decía el negro, ¿no? La alegría que nos da en el alma, el compartir, ¿no? Y el haber hecho este caminito todos juntos. Bueno, muchas jornadas así de cocinas, de charlas, de compartir con estos atardeceres que decía el negro. Dormir todos juntos, así, armar, transformar capaz que todo el espacio de la cocina en correr mesas, todo, armar todo, amanecer juntos. Es una experiencia muy hermosa. Yo estoy muy agradecida. Es una escuela también para mí, de aprendizaje así constante. Bueno, eso. Alma alegría,
¿no? musicalmente, ¿cómo fue esa transformación de esa pretensión afro a lo que suena hoy en el disco? Y también preguntarles cómo se coló ahí Ramón Navarro también.
Claro, porque en realidad hay también un posicionamiento hasta político, si se quiere, que es un poco el recupero de esa raíz afro también, ¿viste? En el sentido de ponerla más visible. En nuestra cultura hay un montón de vocablos, de costumbres, de comidas, y ni hablar en lo musical, digamos, muchas de las músicas folclóricas tienen esa raíz también, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿cómo traer un poco esa abuelita negra, digamos, a la música que hacemos nosotros? Y empezamos un poco a revisar esas construcciones que te contaba antes de los ritmos latinoamericanos, así, de afrodescendientes, y siempre veíamos cómo en general eran tocados por varios percusionistas a la vez, como te contaba hoy, ¿no? Y en Argentina ha quedado como solo un instrumento, ¿no?, como responsable de la percusión, que es el bombo. Entonces decíamos, bueno, hay una labor que podría ser musicológica, pero no quisimos verlo desde ese lugar, sino más bien sabiendo que hay como unos, digamos, unos agujeros dentro de la historia, ¿no? Como unos eslabones que no, ya no podemos recuperar porque no hay registro sonoro de lo que podría haber sido la samba en su inicio, o una chacarera, o lo que fuera. Pero decíamos, bueno, a ver, si los tomáramos como desde una raíz afro, ¿cómo interpretaríamos una samba? Entonces, a partir de ahí, guitarreábamos sambas conocidas que nos gustaban, y sobre todo sambas carperas, así que sambas que tienen como esa cosa más alegre, más rítmica, sobre todo. Y entonces intentamos generar como un sistema rítmico, así con más instrumentos. Y dentro de las sambas a las que más solíamos frecuentar, apareció esta, que es Coplas del Valle, de Ramón Navarro. De Ramón Navarro de La Rioja, ¿no? Y que, por otro lado, en mi caso particular, es una samba que yo la traigo así desde la infancia, porque era una samba que se guitarreaba mucho en mi casa, paterna, digamos, y sobre todo con un tío que cada vez que venía de Rosario traía su guitarra y nos hacía escuchar mucho folclore, pero en sus manos directamente. Así que, bueno, esa es una samba que es como entrañable para mí. Y bueno, a propósito de eso, me acuerdo que justo con otro grupo de estudio con el que veníamos trabajando, hicimos un Zoom con él un día, así como una hora de charla, contándonos él las historias de cada una de sus canciones. Y bueno, esa fue una de las que charlábamos. Y entonces, como que en un momento ya teníamos como muchos elementos como para abordarla, ¿viste? De conocer un poco la historia. Y por otro lado, este otro abordaje que te digo, que era la idea de hacer como una visibilización un poco del aspecto afro que tiene, ¿no?
Luciana Negro, qué lindo escucharles, qué lindo poder compartir con ustedes este rato. Me intrigaba algo, cómo lo viven. Apareció mucho la palabra visibilizar cuestiones que quieren ocultar, como esta abuelita negra, ¿no?, que ocultaba, que señalaba el negro en esa imagen tan, tan hermosa. Y también pensaba, músicas que no están dentro del mainstream de una radio FM que se ponen. Entonces, ¿qué significan esas visibilidades en este momento, además, que estamos viviendo en nuestro continente y en particular en Argentina?
Bueno, no sé, yo pienso que, por ejemplo, de por sí, invitar a escuchar unas músicas, por ejemplo, que duran más tiempo, que invitan un poco a que en algunos casos, digamos, como hay algunas cosas que son muy experimentales, como es el caso de una pieza que se llama Falsas Coordenadas, y que realmente puede ser como incómoda, hasta incómoda de escuchar. Pero bueno, justamente ese es para mí uno de los roles fundamentales del arte, ¿no? En el sentido de zamarrear un poco y generar un público crítico, digamos, ¿no? Lógicamente, después es un público que puede estar más despierto frente a otras situaciones por fuera del mismo del arte, ¿no? En el sentido de, bueno, acompañar desde el arte, de alguna manera, todo lo que se está operando en términos de la sociedad, ¿no? Acompañar esos momentos, este momento, qué sé yo, de alguna manera. Y bueno, eso, como te digo, generar, o desde lo que uno pueda hacer, también generar como una mirada crítica y salirse como del espacio de confort dentro de la música, generar piezas que, no sé, de repente duran 7 minutos, 10 minutos, algunas. O sea, darnos el permiso de desarrollarlas, de expresar una opinión, aunque sea una música instrumental, ¿no? Pero es ya una opinión, es un posicionamiento también ideológico el abrazar determinadas estéticas que no son como tan habituales, bueno, eso, ¿no? Yo siento que un poco va por ahí, y como desde luego el grupo no se planteó como te decía, salir a tocar, así, sino más bien como un espacio de laboratorio, todos esos permisos están así disponibles permanentemente, sino no está como pensado en función de agradar o de ir por el camino asfaltado, digamos, de los medios masivos de comunicación, sino más bien circular por estos otros lugares, ¿no? Más alternativos y más en consonancia con nuestra forma de ver el mundo también.
Sí, yo creo también que justamente el nombre que lleva este disco, que es Melodía que va, también tiene que ver con todo eso, ¿no? Es un disco que se suelta, digamos, a las personas, a que se reciba, ojalá que sea nutritivo, digamos, para quienes tengan ganas, ¿no?, de recibir. También va a ser una nutrición para nosotros las devoluciones, ¿no? Por ahí en algún momento yo te escuché decir, Negrito, en alguna entrevista, como que la intención es que no se salga ileso, digamos, de esa escucha. Y lo reafirmo, digamos, acá. Nosotros no salimos ilesos, digamos, de tocarlas a esas músicas y de gestarlas. Y sería muy hermoso que suceda también en el otro.
Lógicamente que eso no está visto, ese está visto con el mejor de los sentidos, ¿no? Claro. Esa expresión es como es salir transformado, digamos, no con lastimaduras.
No.
Thank you.
¿En qué momento, por un lado, descubrieron que el laboratorio ya daba paso a la obra, por decirlo de alguna manera? Y si están pensando, superado ese proceso y ya con un disco conformado, salir a tocarlo, ¿cómo, cuándo?
Bueno, de hecho, nosotros en el disco registramos una parte, digamos, de las cosas que hemos visto. Es decir, hay como una selección que fue dándose naturalmente, y hay como un montón de bocetos que hay que seguir desarrollando, que podrían haber sido parte también del disco. Tal vez en un momento nos dimos cuenta que había ya como un corpus así de música que podía dar lugar a un disco. No fue algo como pensado de antemano, dijimos, no, vamos a trabajar tal repertorio para llegar a un disco, sino que dentro de las cosas que veníamos laburando, en un momento nos dimos cuenta que ya había como una sustancia ahí como para compartir, ¿no? Es que me parece que eso completa un poco el círculo, ¿no? En el sentido de que uno también hace música para compartirla, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, como que guardársela así como una experiencia dentro de las cuatro paredes del laboratorio, sí me pareció lindo ponerle laboratorio en el sentido de salirnos un poco de la lógica del apuro, ¿viste? De gestar un disco en un tiempo determinado, sino que haya más bien un tiempo artístico rigiendo ese proceso, ¿no? En el sentido de que, bueno, el tiempo que sea necesario para gestar algo. Entonces, como que haya un espacio para reflexionar, para la duda, para decir, ah, no, esto que estuvimos laburando durante todo este mes no nos sirve para este tema, o sea, no importa, no es una pérdida eso, ¿viste? Pero sí, ahora la idea sería compartirlo así con el público, digamos, y salirlo a tocar y hacerlo rodar un poco al disco, ¿no? Igual la idea es como no perder un poco ese carácter de alguna manera. Acá con Luciana somos así como unos talibanes, así defensores del ensayar por ensayar, ¿viste? Te digo porque normalmente en estos tiempos, digamos, de vertiginosos y también como de cuestiones arduas en términos económicos y todo eso, es muy habitual que uno ensaye ya porque hay una fecha o por algo, es decir, como que si no, no se junta a ensayar, ¿no? Y nosotros en ese sentido somos como de otra escuela, así como que nos gusta ensayar porque nos gusta ensayar. No importa que haya o no haya una fecha, es porque ahí también se producen cosas, se amasan conceptos muchas veces, ¿no? Ni siquiera un tema ni nada, a veces nos hemos juntado a probar cosas, nomás sin un norte, ¿viste? Pero justamente yo defiendo eso a ultranza en el sentido de, me parece que está bueno que no haya un norte así tan claro, porque es justamente lo que te permite detenerte en los atajos, en cosas que no les darías espacio, ¿viste? Si tuvieras como la urgencia de editar un disco todos los años, no sé, o una cosa así. Esto nos llevó 7 años, por ejemplo, de proceso.
A este programa lo podés escuchar también en Radio Libre de Santa Teresita, en Radio Online de Castelar, en Radio La Compañía de Tandil, en Radio Almaina de Granada, España, en FM Los Coihues de Bariloche, en FM Alas del Bolsón, en Radio Local de Parabachasca, en Radio La Montonera de Hachal.
Y yo estoy re contento, no lo pongo como un metro de nada, ¿sí? No, no necesariamente significa que 7 años es el mínimo para hacer algo que me guste, pero digo, por lo menos sabemos que le dimos todo el tiempo para dudar, para cuestionar, para, en fin, para probar decir eso mismo de otra manera, bueno, en fin, eso, ¿no?
Ahí quiero preguntarle, empezando por Luciana, bueno, Carlos tiene desde Sagrada Medra para acá, digamos, construyendo una manera de hacer la música y de pensar la música también como un espacio comunitario, de diálogo, de encuentro. En tu caso también como artista y como parte de este proyecto, ¿cómo vivís esa lógica un poco que es tan diferente a la que impone el arte como industria en tal caso y como mercado?
Y bueno, yo ya venía como tratando de pulsar, digamos, en otras grupalidades esa manera de trabajo, digamos, que siempre se tornó bastante difícil de llevar adelante, digamos, justamente por esto de la celeridad de los tiempos. Y realmente cuando el Negrito me invitó, creo que la palabra mágica fue sin tiempo, digamos, lo que... Y que no era para salir a tocar y que no era para... sino simplemente juntarse a estudiar, a probar, a investigar. Bueno, para mí fue una alegría muy grande esa, digamos, era como que había encontrado así un lugar para poder probar esas maneras. Y me costó al principio, por ejemplo. Me costó porque no era algo que yo hubiera podido llevar a cabo en otros espacios, digamos, de creación. Y bueno, fue un aprendizaje, ¿no? Diario. O sea, a la medida que iban pasando los ensayos, cada vez se pudo más tiempo. Y hemos llegado a estar hasta 4 días, digamos, meta, ensayar así. Y después hicimos hasta una...
Sí, hicimos una residencia, tuvimos la suerte de ser recibidos ahí por ese espacio muy hermoso que se llama Camping Musical Bariloche, que en realidad de camping no tiene nada, porque tiene unas cabañas tremendas, o sea, como que nada de carpas, ¿sí? Son unas cabañas de madera muy hermosas, que incluso cada una tiene piano en la que podés estudiar. Y nos fuimos una semana... Ya habiendo ensayado y habiendo pulido todos los temas, igual dijimos, bueno, hagamos esta experiencia de ir una semana de ensayo todo el día, en un lugar donde estemos como fuera de nuestro, del alcance, digamos, de nuestro cotidiano, en el sentido de que no nos distrajéramos en absoluto y compartiéramos, bueno, un estar colectivo así durante todo ese tiempo. Y bueno, en esa convivencia, la modalidad era que ensayábamos solo un tema por día, ¿viste? Pero lo ensayábamos todo el día, lo pasábamos 1000 veces, y ya como ajustando en vistas a la grabación, ahí ya como pensando un poco en el afuera, ¿no? Así, bueno, a ver cómo va a quedar esto, cómo va a sonar. Hacíamos pequeñas grabaciones de prueba, bueno, íbamos ajustando ya como los últimos detalles. Y ahí incluso alcanzamos a grabar unas maquetas de cada uno de los temas con la duración exacta y todo eso, para luego volver a Paraná y hacer la grabación sobre ese esqueleto, digamos, pero así con mucho detalle de cada uno de los instrumentos.
En este contexto de no solo de un gobierno nacional que ha buscado diferentes maneras de evaluar la apuesta por la música y el arte en general, pero también digo en un contexto en el cual hay una especie de discurso social en donde solo vale aquello que se obtiene algún rédito económico, la pregunta que quería hacerle tanto a vos, Luciana, como al Negro, es ¿por qué apostar a la música? ¿Qué hay en ese camino y en el arte para seguir haciendo una apuesta social más allá de tanto discurso dolarizado?
Yo siento que es un puente, o sea, el arte, ¿no? Es un puente hacia la sensibilidad, digamos, como que habilita ese movimiento, digamos, esa invitación. Creo que hoy más que nunca es apostar a ese lugar, digamos, a la música, ¿no? A las artes. También como generadora de conciencia, ¿no? De conciencia social.
Sí, yo pienso también algo que le compartí los otros días a Luciana, justamente, algunas reflexiones que vengo haciendo un poco desde que se empezó a cuestionar así el arte, como que tuvimos que una vez más salir a explicar para qué sirve el arte, ¿no? Entre comillas, porque es una cosa increíble, ¿no? Al estado en el que ha llegado un poco, bueno, esta situación, este presente que estamos viviendo, ¿no? Que tengamos que salir a explicar un poco la función, ¿no? Y yo, por ejemplo, reflexionando acerca de eso, pensaba, bueno, me voy a referir más a un lugar más literario. Por ejemplo, algunos escritores como que se han gestado algunas ciudades imaginarias como una manera de devolvernos un espejo de una realidad concreta que ya estaba sucediendo. Como el caso de, por ejemplo, Macondo, ¿no? De García Márquez, bueno, en Macondo hay una condensación latinoamericana, digamos, ¿no? De muchas realidades que viven los países estos, que, en los que estamos, o que han vivido, y como una manera, es decir, como que él, con la excusa de Macondo, de alguna forma, nos está devolviendo ese espejo para que nosotros nos veamos, ¿no? Bueno, esa sería como un paso uno, diríamos, o nivel uno. Pero después está el ejercicio que se han tomado algunos otros de gestar unas ciudades imaginarias, pero, digamos, por ejemplo, en el caso de, creo que se llamaba Santa María, la de Onetti, que es como una ciudad que estaba como situada entre Buenos Aires y Montevideo, o sea, y que tenía como lo mejor de cada una. Él como imaginó una ciudad, tal vez con la escala de Montevideo, que es más pequeña, pero a la vez con ciertas situaciones que se operaban en Buenos Aires. Bueno, como digo, y por otro lado, cito un ejemplo que para mí todavía más, no sé, en mi humilde forma de ver, hasta más alto, así que es como Ciudades Invisibles de Italo Calvino, en donde él arriesga ya en ciudades que va descubriendo a alguien que va recorriendo un reino que no lo puede asir porque es tan vasto, pero cada vez que se reporta al rey contándole de sus alcances, digamos, del alcance de ese reino, le va contando ciudades imaginarias edificadas en base a un concepto o a otra cosa. Y yo siento que, por ejemplo, en ese caso, ya no es un espejo como lo sería el Macondo, ponele, sino un permiso a decir, che, ¿cómo podría ser otra manera de vivir? ¿Cómo podríamos pensar otra sociedad, otro vínculo con la naturaleza? Es decir, son ciudades que, independientemente de la belleza de la descripción que hace Calvino, tienen un concepto cada una de ellas, ¿viste? Están edificadas en función de tal cosa. Una juega con el extremo del vértigo porque está como colgada entre dos. Por ejemplo, es como una red de una araña colgada entre dos cimas de dos montañas y los tipos viven en ese lugar, así, ¿no? Y a la vez, ¿qué genera eso en la gente? ¿Cómo genera como una cuestión súper solidaria de ayudarse? Porque todos en cualquier momento se pueden caer. Bueno, que son, para mí, ejercicios que propone el arte muchas veces y que si no fuera por el arte, tal vez nosotros no detendríamos a pensar otras realidades posibles, digamos, ¿no? Yo creo que eso también está en la música, ¿no? Como
que vendrían a ser horizontes ideológicos, digamos, ¿no? Que uno, el artista va proponiendo, lo que podría ser.
Sí, sí.
Está buenísimo.
No sé si
No, está muy bien como horizonte, además porque digo, uno pensaría que esas, bueno, la literatura es con la palabra, ¿no? Pero en el caso de ustedes es como un universo estético, sonoro, por ahí más inasible, pero también que entra por otros lados, ¿no?
Sí, sería como el arriesgar también, ¿viste? Como estéticas que no son habituales. Y ni siquiera para nosotros mismos, es decir, nosotros, por ejemplo, para ensayar determinados temas, hemos tenido que como que aprender otra manera, digamos, de pensar ciertas músicas o lo que fuera, ¿no? Para nosotros, bueno, vuelvo un poco a la expresión que tiraba Luciana, no salimos ilesos, así también, ¿viste? Como que tuvimos momentos como de incomodidad, de a ver, encontrarnos cómo interpretar eso que acabamos de gestar o... bueno, y después defenderlo también en el sentido, bueno, queremos proponer eso, que queremos proponer esa incomodidad, digamos, en el público, pero sabiendo que es una incomodidad amorosa, digamos, o sea, como una invitación a pensar otras posibilidades, digamos.
Sí, transformarse ustedes para transformar también, ¿no?
Para contagiar en el mejor de los casos. Hay una música que se llama Melodía que va, justamente, que es la que da nombre al disco, que sí tiene textos, ¿viste? Y ese texto fue desarrollado en mucho tiempo. Bueno, hubo como varias, ¿cómo te diría? Etapas de letras que aparecían, que después yo las sacaba tal fragmento, lo que fuera, las repensaba. O sea, como que también fue como un espacio de reflexión. Yo me imaginé una melodía que salía a volar por Latinoamérica y se me iba de mi casa y que regresaba en unos años a contarme todo lo que había visto, ¿viste? Y bueno, lo que había visto lógicamente eran esas realidades de esos países. Pero me acuerdo que uno de los momentos así tal vez más profundos de la etapa del proceso de esta canción fue en plena pandemia, que me metí mucho como a ver entrevistas, viste que bueno, muchos pasábamos así en YouTube o leyendo lo que no habíamos leído en años, también recuperando ese en una lectura más cotidiana, qué sé yo, y me acuerdo que bueno, me puse a ver entrevistas de quién era el vice de, no recuerdo ahora el apellido, el vice de Evo Morales, ¿no?
García Linera.
Eso, Linera. Bueno, un tipo así con una lucidez increíble, y el tipo haciendo mención a la cosmovisión aymara, al sentido de la huipala, por ejemplo, que es como una no bandera, digamos, porque en realidad es como el arco iris que no se puede decir, simplemente son los colores del arco iris, y eso como que me hizo revisar hasta mi relación con los símbolos patrios, ponerle con toda esa cosa del establecimiento de las fronteras, ¿no? Que hacen que muchas veces uno plante una bandera y ya inmediatamente, en ese mismo instante, tus hermanos del otro lado de la frontera ya pasan a ser como un posible invasor o lo que fuera, ¿no? Entonces, como que todo eso está en esa canción de alguna forma. Por eso también nos pareció lindo ponerla a modo de, bueno, de lanza, ¿sí? O de punta de lanza de todo el material, como que de alguna forma esa canción reúne un poco el espíritu de todo el repertorio, ¿no?
Como una flecha encendida volando nueva la vida.
Camino azul de esperanza, azar de la travesía.
Sin mapa, sin despedida, me dijo, voy cielo adentro.
Y de llevar los sentires con el impulso del viento.
En la grupa de un silbido, fue viajando ahí sí, por ahí. Mucho para ver la memoria de la gente.
Sendero verde y profundo de una vía ya la plural.
Son mundos dentro del mundo y el mismo pulso ancestral.
La selva, la cordillera, la inmensa orilla del mar.
Y adentro miles de fuegos soñando la libertad.
Fue el humito del camino, de siluetas imprecisas. Soledades de neblina, transparencia de la brisa. Se hizo pájaro en el aire y en los montes se escuchó. Canto agreste de otras voces que poblaron su canción.
Déjala, déjala, melodía que va caminando en el aire. Déjala, déjala, melodía que va caminando en el aire,
para que la puedan cantar.
mi padre bien jalapeño. Mi hermano arriba de un morro, mi tía en un salitral. Mi abuelo en bosque de lengas, mi primo pampa no más. Lado mi abuela con la montaña detrás.
Pachamama, continente, sin fronteras va, es una luz. La comunidad lleva el brote de la tierra. Pueblo libre y yambae. Soy huipala de arcoíris, soy de nadie ni
fui viento, fui despedida, viví en la savia fruta.
En el colchón de una machi, fui corazón mineral.
Así seguía trinando de todo lo que vivió.
Una calandria la trajo para quedarse en mi voz.
Bueno, muchas gracias por este rato a ambos.
Sí,
el disco es realmente un viaje, así que se agradece. Este
rato, gracias, Fede.
Por el laburo.
Gracias, Fede. Gracias, querido.
Bueno, un gran abrazo.
Chau.
Chau.
Después de La Deriva está hecho por el colectivo conformado por Sergio Arbolella, Guillermo Folguera, Ana Carolina Strongoli, Paula Blois, Natalia Concina. Mi nombre es Tomás Batista. Gracias por habernos escuchado.